Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming? Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax, te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments, no déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
Que arranque la diversión en tu nuevo Honda con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda. La marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita KBB.com para más información.
Bajará los sueldos de los altos funcionarios y aumentará los sueldos de los de abajo. ¡Arriba los de abajo! Se aumentará la pensión a los adultos mayores del país. Es decir, se entregará a cada uno 1.274 pesos mensuales.
Esa fue una de las promesas de campaña de la 4T. Y este lunes, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador estrenó una nueva sección. Justo después de anunciar los precios de la canasta básica, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, inauguró el ¿Quién es quién de los sueldos?
En la presentación se detallan los sueldos de los funcionarios de alto nivel en una comparación con el del presidente, que es de 136.700 pesos mensuales. Como una bandera de la austeridad republicana, se ha repetido en este gobierno una y otra vez que ningún servidor de la nación puede ganar más que el Ejecutivo.
En la lista expuesta por Ricardo Sheffield hay amigos y enemigos. Se habló, por ejemplo, de los siempre señalados consejeros de la Judicatura Federal que ganan más del doble que el presidente, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero presidente del INEM, del INAI, del IFT y de la COFESE.
Con sueldos por arriba de la nómina del presidente también están la gobernadora del Banco de México, el fiscal de la República y la presidenta del INEGI.
Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país, la Constitución de México, en donde nadie debemos de ganar más que el señor presidente.
A pesar de los esfuerzos del presidente para que nadie gane más que él en el gobierno, el argumento contrario es que esta disposición viola la autonomía de los órganos constitucionales como el INE, el INAI, el IFT, entre otros.
Una de las tensiones provocadas por los sueldos sucedió en la consulta de revocación de mandato, cuando el presidente pidió a organismos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los magistrados redujeran sus ingresos. El tribunal respondió que el único facultado para decidir sobre sus presupuestos eran ellos mismos. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca y en este episodio queremos saber de qué nos sirve conocer el salario de los funcionarios federales. ¿Cuánto contribuye a las arcas públicas el hecho de que los salarios se reduzcan? ¿Esta reducción hará que menos personas altamente capacitadas quieran trabajar en el servicio público?
Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para conocer más del tema, platicamos con Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, una de las organizaciones que en 2016 impulsó la Ley 3 de 3, la cual promovió la presentación de declaraciones por parte de todos los servidores públicos.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @maomondeo. Gracias por escuchar. Hola Fernanda, bienvenida a Tribu Política, qué gusto que estés con nosotros. Me parece importante regresar un poquito en el tiempo y hablar de la Ley de 3 de 3, que en su momento nos dio discusiones muy interesantes sobre qué es lo que tenemos derecho a saber nosotros como ciudadanos, sobre los funcionarios, sobre sus sueldos, sobre su patrimonio. Creo que hay muchas discusiones que se están teniendo hoy en día con esta nueva sección en la mañanera y que se tuvieron en su día con la Ley 3 de 3. Primero cuéntame un poquito a qué tipo de resistencias se enfrentó la iniciativa la Ley 3 de 3 cuando empezó por ahí del 2014-2015.
Claro que sí. Bueno, gracias por el espacio, Valeria. Y te cuento un poco la historia de 3 de 3, aunque no me tocó participar activamente desde sus inicios. Bueno, hay varias personas que estuvieron desde el IMCO colaborando muy activamente y un poco el objetivo de la Ley 3 de 3 de esta iniciativa ciudadana era poner a disposición de la ciudadanía la información sobre el patrimonio de los servidores públicos, ¿no?, la situación fiscal de los mismos y también los intereses. Entonces, creo que una de las principales resistencias, y es lo que vieron las organizaciones como el IMCO, el sector privado y algunas otras, era justo la publicidad, o sea, el nivel de información que debía ser pública. Desde la ciudadanía, el impulso era que todo debía ser público, ¿no? O sea, que se alinearan muy bien las tres declaraciones, que se determinaran los campos que los funcionarios, las funcionarias debían llenar y que esa fuera exactamente la misma información que estuviera pública, que no hubiera una declaración completa o ampliada como se conoce ahorita y que esa tuviera modificaciones a la hora de hacer la publicidad de la información. Entonces la resistencia estaba ahí, por un lado la ciudadanía que decía todo debería ser público y por otro lado los partidos y sobre todo la administración en el gobierno que tenía resistencia a esa publicidad, a ese nivel de publicidad. Entonces creo que por ahí va, no solo en términos de datos y protección de datos personales, porque creo que ahí había una coincidencia en que sí se debían proteger los datos, pero en el nivel de publicidad no estaban de acuerdo en publicitar todo, todo lo que se debe declarar en esta Ley 3 de 3 y ahí habían ciertos encuentros, ciertas como que no estaban de acuerdo. Eso pues al final tuvo un nivel de publicidad bueno, porque en este momento se publica gran parte de la información, pero sí quedó de lado alguna de la información que desde ese momento se pretendía que fuera pública y que en estas declaraciones que ya conocemos todos y todas, pues no es pública.
¿Y qué tipo de información es esa a la que no tenemos acceso?
Pues una de las más importantes tiene que ver con el patrimonio y con los intereses de cónyuges o de terceros, de dependientes económicos. Entonces, esa información, los funcionarios y las funcionarias públicas la declaran, o sea, sí está dentro de los campos a llenar, pero no se publica. Y pues por un lado podría tener cierta validez, dado que no son funcionarios públicos ni funcionarias públicas las dependientes económicas o cónyuges, pero por el otro, pues también ya sabemos que una de las grandes pues, riesgos de corrupción, riesgos de, pues, sí, de beneficio de los recursos públicos es que estos bienes o este patrimonio esté a nombre de ciertos cónyuges o personas dependientes. Entonces ahí queda un poco el vacío de información, dado que no es pública, pero la buena noticia es que sí es declarada, por lo tanto las instituciones de órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública sí tiene acceso a esa información y podría monitorearla en caso de que haya alguna anomalía o irregularidad.
En su momento yo recuerdo que había un debate sobre la seguridad de los funcionarios, que también es un déjà vu, así de ahora el crimen organizado va a saber a quién secuestrar, están poniendo en peligro a las familias de los funcionarios. ¿Cómo quedó este tema?
Pues justo creo que el acuerdo y digamos los datos personales sobre domicilio, sobre cierta RFC y CURP y datos personales, pues no se tiene que publicar, pero sueldos y patrimonio e intereses, sí. O sea, quedó que eso sí se debía publicar, porque el objetivo de estas declaraciones no es atentar contra la seguridad de los servidores y servidoras públicas, es un acceso a información muy valiosa para la ciudadanía y para las mismas instituciones de gobierno. Entonces no se llegó a ninguna restricción por ahí más que datos personales, pero sí es cierto que a la fecha hay muchos funcionarios y funcionarias públicas que deciden no hacer pública la declaración y argumentan que es por cuestiones de seguridad, que es uno de los temas recientes, como bien lo decías, de la nómina. Pues todos los sueldos son públicos, a excepción de aquellas instituciones que se dedican a la seguridad del país, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, quienes tienen un argumento, al menos bajo la ley, que puede ser de términos de seguridad nacional. El resto no, y lo publica tanto las mismas instituciones como los funcionarios en sus declaraciones.
Ahora ya lo delineaste un poco, pero déjame preguntártelo más claro. ¿De qué les sirve a una democracia saber el sueldo, el patrimonio o el arte que posean? Porque tengo entendido que el arte también es algo que se pone en las declaraciones. ¿De qué nos sirve saber esta información sobre los servidores públicos?
Uy, yo creo que sirve muchísimo más de lo que hemos a lo mejor dimensionado y explotado. Y no es en términos de solo mediáticos o de escándalos, es que permite monitorear de una forma pues constante, actualizada, cómo es que están los funcionarios y las funcionarias públicas en términos tanto de su situación fiscal como en sus intereses. Y entendiendo que los riesgos de corrupción dentro del sector público cambian y evolucionan. Entonces, en la medida en la que los riesgos evolucionan, también es importante monitorear cuáles son los cambios que tienen las personas servidoras públicas en el tiempo, para entonces detectar cualquier anomalía o irregularidad de manera oportuna y no esperar a que el escándalo pues ya salga o que ya haya un desvío de recursos públicos para entonces tomar acción. Entonces, esta declaración te permite hacer un monitoreo muy puntual de los mismos servidores públicos y cómo va evolucionando su patrimonio y sus intereses en el tiempo. Dado que los intereses cambian, el patrimonio también puede crecer, puede disminuir, puede tener ciertas variaciones, pero cuando las variaciones se salen del ingreso promedio o cuando el patrimonio de casas, de bienes muebles, bienes inmuebles crece, también es importante monitorear el porqué, y algunas veces habrá una explicación legítima y real y otras valdrá la pena investigarlo. Entonces creo que fortalece la investigación periodística, pero también las auditorías y las instituciones que realizan monitoreo constante, y también permite que las medidas de mitigación de los riesgos de corrupción se puedan ir acoplando a las distintas circunstancias que viven los funcionarios y funcionarias públicas en años. O sea, estamos hablando funcionarios que están en el poder o están en algún puesto público por 10 o 15 años, pues evidentemente sus riesgos son distintos conforme ascienden o cambian de puesto, y esta declaración te permite evaluarlo.
Nuestra historia de la transparencia es muy breve. En 2016, la iniciativa 3 de 3 pasó en el Congreso de la Unión junto con una parte del Sistema Nacional Anticorrupción, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y la firma de cerca de 250.000 ciudadanos. En algún momento la iniciativa fue tan ambiciosa que incluso planteaba un 3 de 3 a empresarios que recibieran recursos públicos. Sin embargo, esto no tuvo el respaldo de las organizaciones ni de algunos sectores políticos que argumentaron ambigüedad en la redacción de la reserva del senador Manuel Cárdenas. Tras cabildeos políticos, discusiones judiciales sobre la publicidad de los datos de los servidores públicos y otros inconvenientes, la ley entró en vigor el 19 de julio de 2017. En 2019 se estrenó el portal Nómina Transparente, donde es posible consultar los sueldos brutos de cada funcionario federal. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Hi, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low key, yeah. I just want it to run smooth, no stress.
Just turn the key and go, sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy, cualquiera puede usarlo.
I like that, porque no tengo tiempo para tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Estamos de regreso con Fernanda Vendaño, coordinadora anticorrupción del INCO.
Fer, ¿hay algún caso práctico? Llevamos pocos años, claro, pero ¿algún caso práctico que haya servido sobre tener esta información a la mano?
Yo creo que sí hay varios. O sea, pongamos también como ejemplos la Casa Blanca en su momento, ¿no? Cuando salió el escándalo de la Casa Blanca, era cuando empezaba a vislumbrarse la importancia de las declaraciones. Entonces, fue a través de esta información de patrimonios y de intereses entre funcionarios públicos en ese momento, el presidente de la República, con algunas otras empresas constructoras, que se pudieron hacer ciertas uniones, ciertas investigaciones que decían aquí hay un conflicto de interés y al mismo tiempo hay un riesgo de corrupción. Entonces, la Casa Blanca era en sus inicios también uno de los elementos clave, fue a través de declaraciones o falta de declaraciones en ese caso de intereses. Y así ha habido pues varios elementos, ¿no? La Fiscalía General de la República también recientemente ha sido sujeta a análisis, no solo porque el patrimonio parece crecer, pero la evolución en sus declaraciones no coincide, dado que es el fiscal general de la República quien ha decidido no publicar la información por cuestiones de seguridad. Entonces también ahí hay un cuestionamiento muy, muy claro. Y creo que también en términos más de día a día con el Sistema Nacional Anticorrupción son justo las declaraciones las que te permiten hacer lo que el sistema busca, que es la inteligencia anticorrupción a través de datos, que una vez que todos los las declaraciones están concentradas en un mismo sistema, se pueden hacer ciertas investigaciones que no terminan en un escándalo porque de manera, pues, digamos, proactiva se determinan antes de llegar a un caso mayor o de riesgos mayores.
Ok, parecería muy positivo, de hecho, conocer esta información de los funcionarios. Pero entonces, ¿por qué crees que actualmente existe tanta resistencia de ciertas personas en altos puestos a que se les, digamos, señale continuamente el hecho de que ganan más que el presidente?
Pues es que creo que ahí justo sí es el tema, ¿para qué usamos esa información? ¿No? Si es para persecución política, para fines políticos, para señalamientos sin base o sin causa, con respecto a una investigación fundamentada, tanto de los órganos internos como auditorías o misma ciudadanía o medios de comunicación, y cuál es el objetivo de ambas. En la medida en la que una declaración de intereses, una publicación de sueldos sirva únicamente para persecución y para señalamientos que al mismo tiempo pues no tienen ningún fundamento, pues no será bien recibida. Y recordemos que a pesar de todos los esfuerzos en la declaración, sí es un trabajo pesado, digamos, en términos de cargar la información para los servidores y las servidoras públicas, entendiendo que la declaración de intereses para la gente que no tiene, pues digamos, ninguna irregularidad, ningún elemento, patrimonio o sueldo que esconder, es complejo, es actualizar constantemente, revisar facturas, tarjetas de crédito, bienes. Es un proceso complejo, pero es un proceso que a la larga tiene beneficios. Si estos beneficios no se traducen en investigaciones y monitoreo de las mismas instituciones dentro del gobierno federal o del gobierno del Poder Judicial o de cualquiera que declare, y en cambio se usa para fines y persecución política, pues los beneficios, digamos, son más difíciles de identificar. No son solo por señalamientos, son porque de verdad funcionan para fortalecer las investigaciones y la inteligencia anticorrupción como se le conoce. Ahora, usarla como un fin político y de señalamiento no abona a esta construcción que bien decías de democracia y fortalecimiento de las instituciones, y en cambio pues sí desincentiva la declaración y la publicación porque puede ser sujeto de alguna crítica o cuestionamiento, el cual no tiene nada de ilegal, digamos, o sea, es una diferencia de sueldos bajo un argumento que se decidió en esta administración, pero que no tiene por qué afectar tampoco la imagen o la reputación de las instituciones públicas.
Se habló también de que podían ampararse los funcionarios. ¿Bajo qué mecanismo lo están haciendo?
Sí, digamos que el amparo ha sido el tema para justificar por qué sus sueldos son mayores a los que se fijó para la presidencia de la República, que son sueldos un poco más altos. Y el amparo, aunque no soy experta en el tema, lo que busca es justificar, sobre todo cuando son puestos técnicos, puestos de carrera, de servicio profesional de carrera, que requieren mucho conocimiento, como es de competencia económica, del Instituto Nacional Electoral, del INAI, del INEGI, que tienen argumentos para recibir un sueldo competitivo o mayor, en este caso que el de la presidencia de la República, y por eso bajo ese amparo no van a bajar del sueldo o recibir menos de lo que recibe el presidente.
¿Tú piensas que una burocracia más fiscalizada significa ahorrar costos?
Sí, en la medida en la que los beneficios sean muy claros. Y te doy dos ejemplos que creo que las declaraciones de 3 de 3 que han ido evolucionando hasta ahora, tener una publicidad en la nómina de funcionarios y funcionarias públicas, es que primero hay demasiado involucramiento por parte de la sociedad civil, por parte del periodismo de investigación, de medios de comunicación, para utilizar esta información en las investigaciones, en los cuestionamientos ante gobierno, en las críticas ante gobierno. Ya es algo que damos por hecho, que como debe ser declarado y publicado, lo podemos usar para exigir la rendición de cuentas de la que mucho hablamos. Entonces, sí sirve porque hay un involucramiento tal que ya no se cuestiona ni siquiera si debe existir. Ya damos por hecho que existen estas declaraciones y que por lo tanto podemos usarla como información para realizar investigaciones o simplemente para decir aquí hay una irregularidad, una anomalía, este sueldo no cuadra, este patrimonio no cuadra, ¿cuál es la explicación detrás? Y que entonces los funcionarios y las funcionarias públicas tengan la obligación de explicar a través de sus órganos internos de control, que al final ese es su objetivo principal, ¿no? Monitorear la administración, la función pública de la administración federal, para entonces fortalecer estos mecanismos. Creo que ahí sí son muy claros los beneficios, que ahora ya no hay de otra, digamos, ya contamos con esa información, y en el momento en el que no se publica o bien se usa para otros fines como el que vimos, entonces también surgen estos cuestionamientos de no por eso son ni menos valiosas ni menos importantes, y sirven para muchas cosas más que solo señalamientos políticos, que en algunos sentidos puede ser válido, pero que también ayudan a la función pública del gobierno.
Aunque esta información se ha vuelto muy importante para la fiscalización del ejercicio del poder, lo cierto es que la discusión por los salarios no se sostiene en los hechos. El presidente Ernesto Zedillo fue el primero en renunciar a su pensión vitalicia, pero su sexenio no se recuerda precisamente por la transparencia ni el combate a la corrupción.
Y aunque el argumento de funcionarios como los de la Suprema Corte es que sus altos sueldos sirven para evitar que los ministros tomen dinero de sobornos, ya ha habido funcionarios con sueldos altísimos, como por ejemplo Emilio Lozoya, que ganaba más de 3.5 millones de pesos al año como director de Pemex y que hoy está preso acusado de corrupción.
Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que la corrupción podría empezar a combatirse por otras vías, como la reducción de los contratos de adjudicación directa, que en 2021 llegaron a 80% en el gobierno federal. Estos contratos impiden que haya una licitación en la que proveedores puedan ofrecer mejores precios y mejores productos que deben ser supervisados por varias personas.
Otra de las herramientas desaprovechadas por el gobierno federal es Declaranet, donde aún hay varios funcionarios, como el fiscal Alejandro Hertz Manero, que se ha negado a hacer público su patrimonio, impidiendo a la ciudadanía saber cómo evoluciona este a lo largo de su carrera en el gobierno.
Pero quizás lo más importante es el combate a la impunidad. México es un país donde el 94.8% de los delitos quedan sin sanción, según cifras de la organización México Evalúa. Ese es el reto más grande.
Si quieres conocer más del tema, visita las redes sociales del IMCO.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Centro. Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming? Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa que rinda como debe ser, smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
Que arranque la diversión en tu nuevo Honda con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.